Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Transmite la cadena COPE. Comienza La Noche con el Grupo Risa. Hola, Whopper.
Buenas noches.
Hola, David Miner.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué comienzo tan abrupto. Hoy le damos día libre a Pepe Domingo. Aunque, como bien sabéis, nunca libra en nuestro recuerdo y en nuestra memoria, porque no nos acostumbramos a esto de las tres horas y, claro, tenemos mucha plancha por delante y las cosas no caben. No caben y esto va a ser un desparrame y un descontrol y se nos va a ir todo de madre. Así que comienza la noche con el Grupo Risa, con nuestra charla de madrugada. Hoy, un hombre loco. Bueno, queridos amiguitos, sí, atendiendo a las peticiones del personal. La verdad es que este personaje que está aquí tiene su sintonía propia, sintonía corporativa, canción, su merengue propio. Vamos allá, musiquita, por favor.
¡Qué buena pinta tiene esto! Miguel de Rafa Nadal. Miguel Sergio García. Miguel de Rafa Nadal. Miguel Sergio García. Miguel de Rafa Nadal. Rafael Nadal Parera. Español, español, español. ¡Coño! ¡Héroe del mundo mundial! ¡Qué bestia es este tío! Miguel de Rafa Nadal. ¡Qué bestia es este tío! Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal. Español. Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal. Irrepetible. El mundo entero alucina. Que lo grite España entera. Rafael Nadal Parera. Que lo grite España entera. 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 Rafael Nadal Parera. Caña. Rafael Nadal Parera. Me callo que no tengo voz.
Angelito, muy buenas.
Muy buenas, señores. ¿Cómo estáis?
Muy buenas, muy buenas. Bueno, ¿sabéis esta canción que fue la que te catapultó?
Os voy a contar
éxito,
un secreto. ¿No? Sí, os voy a contar un secreto y vais a flipar. ¿Sabéis que todavía hoy es el día? ¿De cuándo es esto? Que seguro que el WOP se acuerda, pero esto debe ser de hace 5 o 6 años mínimo.
Sí, sí, sí.
Todavía hoy es el día que Alberto Aráuz Méndez va por las esquinas de la redacción cantando esto. Se la sabe de memoria, entera, palabra por palabra, y se dedica a cantarla por la redacción, tío.
Creo que es una canción que definitivamente te ha inmortalizado.
La verdad que es bonita. Sois unos genios y coger a un cateto como yo y convertirle en algo que suene decente, sois unos puñeteros genios.
Según el servicio de documentación, hace 5 años que no venías por aquí, desde mayo del 19, puede ser, Miner, me comentabas el otro día.
Sí, sí, un lustro, sí, 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 sí.
Puede ser. Es que, ¿sabes qué pasa? Que un tío como yo, que es cansino por naturaleza, hay que espaciarlo bien, hay que darlo con cuentagotas.
En ese mayo del 19 ya dejamos a Rafa bendecido porque ganó, como no, el Roland Garros en París a Dominic Thiem, y justo en mayo del 19, junio, en septiembre, todos recordaremos ese Open de Estados Unidos en la Arthur Ashe con Medvedev, ese partido que tú narras con la dificultad añadida de que tienes que narrarlo durante el tertulión, que eso fue terrorífico.
Hubo dos dificultades más, y es que en el US Open, en su momento no pagábamos derechos, porque es una salvajada lo que piden, y yo me narré una final, la del 17, andando por el anillo superior, o sea, tú te subes a la última fila, entonces claro, me tenía que ir moviendo, pero me tenía que ir moviendo porque claro, el señor que ha pagado su entrada estaba, oye tú, deja de gritarme en el oído, ¿sabes? Entonces yo me iba recorriendo, dando vueltas, o sea, haciendo el círculo por el anillo de la pista de tenis más grande del mundo, que es la Arthur Ashe, y en este 19 lo que hago es colarme a la sala de fotógrafos y narro desde la sala de fotógrafos, entonces cada vez que entraba un señor allí a descargar sus fotos y a mandarlas a su medio de comunicación, decía, ¿qué hace aquí un colgado, pegando voces, con Cañizares, ahí el primer partido de tenis que vio en su vida. Con
casi lo convertimos al tenis, a Cañete, ¿eh?
Nada, fue espectacular. Pero ya te digo que en el US Open he vivido probablemente mis mayores golfadas. La del 17 se hizo muy famosa porque piden silencio, el propio Nadal se gira a la grada como, podéis callaros ya, y no era yo. Pero en el tiro de imagen se me veía a mí al lado del palco de Nadal con el micro en la boca y hablando bajito. Pero era una señora que se estaba moviendo encima mío. Pero claro, estos ya en antena me vieron a mí y empezaron a vacilar, que te ha echado la bronca Nadal, que estás narrando. Pues locuras de estas que se hacen cuando eres joven y ahora ya no me atrevería a hacer.
Ahora ya no, pero claro, porque vosotros en París tenéis cabina, pero en Londres o en Nueva York no tenéis, ¿no?
Mira, esto es muy sencillo. Nosotros en París hacemos lo que queremos en la mejor cabina de todo el circuito y de toda la pista, de toda la Félix Adrier, y podemos estar 17 horas en antena. Yo me hago programas desde allí, me hago todas las retransmisiones, narramos todos los partidos, lo que queramos. ¿Qué pasa? Que tú te vas a Wimbledon, y para que la gente lo sepa, que va a flipar, no solo tienes que pagar un pastizal por todo, sino que aunque pagues, solo puedes hablar un minuto cada hora y de información retrospectiva. Es decir, tú me llamas en mitad del grupo Risa porque es en directo el sábado a las 4 de la tarde con tiempo de juego en directo. Está jugando Nadal y yo no te puedo decir Nadal va ganando 5-2. Yo te tengo que decir, en la última hora Rafa Nadal ha empezado su partido, ha empezado bastante bien y de momento van bien las cosas. Pero no te puedo dar ni el resultado, ni el point by point que lo llaman ellos o el resultado en directo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando quieres eso pagas todavía más dinero para retransmitir el partido en directo. Entonces, en Wimbledon, US Open y Australia, por eso que la gente nos pide, ¿por qué no narráis todos los partidos? Bueno, pues porque nos reservamos pues para semifinales, alguna de Wimbledon hemos hecho y finales, porque si no Swancar le daría un... Aquel.
Claro, no, eso sería un auténtico disparate.
Cada vez que llamo yo a Swancar le digo, Swancar, hay que pagar más. Y el otro, no puede ser. Vamos a ver si podemos hacer alguna otra cosa.
Vamos a ver si podemos darle una vuelta, un poco de cintura.
Eso es, darle una vuelta. Esa es la frase, vamos a ver si podemos darle una vuelta.
Hay que mirar bien y ajustarse al presupuesto.
Y así en tus periplos sigue onda Rafa. Entonces, las más gordas que has liado.
A ver, yo la más gorda que he liado es colarme a la Villa Olímpica, que es lo más sagrado que hay. Me subí en Londres 2012 al autobús de las chicas de waterpolo, que habían ganado la medalla de plata, porque había que hacer la entrevista en directo a las 12, que era entonces cuando empezaba el programa, y a las 12 menos 10 dice, me equivoco, todos para la Villa. Pues total, me subí al autobús, de camino a la Villa había como media hora larga, hicimos, vamos, el mejor arranque de programa de todos los juegos, Jennifer Pareja en directo, Laura Ester en directo, Miki Oka en directo, todo Dios. Pero claro, bajas del autobús y dices, ¿qué narices hago yo ahora? Entonces yo puse mi cara, que me sale bastante bien, del tío más tonto que ha nacido en este planeta, y le digo, oye, perdone señorita, que yo quería ir al IBC, que el International Broadcasting Center, donde trabajamos los periodistas, no sé qué hago aquí, no sé dónde estoy. Bueno, la mujer casi le da un ataque de pánico, entonces me abrió una puerta y para que saliese, y de repente, todo aquello a oscuras, y yo de repente haciendo señas, como si te hubieses perdido en el monte, haciendo señas a un autobús que venía, diciéndole, claro, el tío flipando, y dice, ¿qué hace un tío aquí, en mitad de la nada, a oscuras, tal, tal? Y ya paró el hombre y le digo, oye, no sé si vas al IBC, pero si no, llévame. Y después de ir a donde fuese, pues me dejó en el IBC. Y luego de tenis, pues eso, sobre todo la más gorda, la del 17 que te he dicho del US Open, narrando a 5 metros del palco de Nadal con el partido en juego, cuando desde ahí ni se puede, ni se debe, ni tienes que hacer ruido, ni nada. Y hay otra que le gusta mucho a Corrochano, que es cuando en Río 2016 teníamos justo al lado, pero justo al lado y sin cabinas, a Robin Söderling. ¿Os acordáis del sueco este que ganó a Nadal en Roland Garros y demás? Un animal enorme, tal cual. Bueno, pues os juro que narré toda la final de Mar López y de Rafa Nadal gritándole al oído, pero al lado de su oído, a Robin Söderling, que yo ya no sé. Yo creo que dejó de ser comentarista ese mismo día. No volví a aceptar ninguna oferta más. Y ahí sí que se nos oía en la pista. Ahí sí que miraban para arriba diciendo, oye, ¿os queréis callar ya que se oye todo aquí abajo? Porque claro, dije, no, o sea, tú el tenis no lo puedes hacer con cabinas abiertas. Tú en fútbol hay tanto jaleo y a los futbolistas les da igual que pueden narrar Manolo Lama o Rubén Martín en el Metropolitano sin cabina, pero en tenis es imposible porque se cuela todo.
Claro, tú cuando, por ejemplo, tú dices, va a servir Rafa Nadal, vamos a ver si tal... Es porque tienes a la gente al lado, no porque...
No, porque tengo la pista al lado, entonces no nos dejan... Es como con el golf, cuando narramos el golf ahí a pie de green, lo que haces es bajar así un poco la voz y luego subirla. Entonces, a Paco le hace mucha gracia, por eso, aunque no le importe el torneo de golf, si estoy yo narrando le encanta y me da 70 pasos hasta en los peores momentos.
Estaba yo recordando precisamente aquella final con Medvedev, la del Tertulión, porque Rafa Nadal era capaz de volvernos locos a todos. Yo siempre decía que aquellos partidos de Nadal eran la víspera del día del cardiólogo, porque era un partido que lo llevaba encarrilado Rafa, y entonces de repente Medvedev le empieza a pegar unos cacharrazos a la bola, que no era normal.
Yo pensé que aquello se nos iba, te lo reconozco.
Pero Rafa Nadal es capaz, un partido de esa envergadura y de esa tensión, te tienes que levantar de la cama. Yo me tuve que levantar de la cama, irme al salón, presenciar los puntos de pie. No te puedes sentar, vuelves. Aunque te tenías que levantar el lunes a las 6 de la mañana, aguantas todo el partido que terminó a las 3 y media de la mañana. Claro, fue una cosa de locos aquello.
Espero equivocarme, Gato, pero creo que es lo que vamos a perder. Es decir, yo lo siento, sé que ha habido gente grandísima aquí, los futbolistas piensan cualquiera, en Casillas, en Iniesta, en Xavi, en quien quieras. Piensa en Alonso, que puede ser lo que más se haya comparado, pero Nadal es que nos lo regalaba cada año 3 de esas. Entonces yo creo que lo que más hemos perdido es eso, el no ser capaz ni de sentarte en el asiento porque hay un tío del que estás orgullosísimo, que lo sientes como si fuese tu hermano, tu padre, tu nieto, tu hijo, lo que quieras, y que... te regala siempre épica, te regala siempre épica. Yo es que cuando ganaba Nadal, la de Roland Garros 2008, que gana Federer 6-0, 6-1, 6-3, me parece que es exactamente el resultado. Es que no es lo mismo. Es que prefiero que gane de la otra forma, ¿sabes? Sí. O sea, con Medvedev en Australia en 2022, 4% de oportunidades. El tío muerto, que es cuando me invento yo lo de que estaba en el ataúd, ha venido Medvedev a traerle las flores y el tío ha salido del ataúd y ha metido a Medvedev dentro. Pues lo mismo.
La de Australia es lo mismo, pero al revés.
Lo tiene ganado Medvedev. Dos sets arriba y break arriba.
Aquí en España, 9:30 de la mañana empieza el partido. Sí, sí. Tú te levantas, te pones tu desayuno. Aquella mañana empezaste desayunando y terminaste comiendo. Llegamos. Ves que vas dos sets abajo, pero por aquello de que es Nadal, no hay que matarlo nunca, pues dices, coño, voy a continuar viendo el partido. Y al final gana el torneo justo cuando estás terminando de comer y estás toda la mañana al borde de un ataque de nervios igual.
Aquel día me costó hasta un billete de AVE, porque la pobre Carla Suárez, que nos estaba comentando el partido, me dice, oye, lo que necesites tal cual, pero tengo que coger un AVE sí o sí a la, hace que era 1:30, 2 de la tarde y tal cual. Y digo, hombre, no te preocupes, pasa ahora, esto ha terminado seguro, no hay ningún problema. Y cuando se está acercando la hora me dice, oye, ¿qué hago? Digo, no te preocupes, yo te pago el siguiente billete, pero no te muevas de ahí, que esto hay que rematarlo.
No, si nosotros nada más que te llamamos para ver si tenías entradas para Málaga, o sea, ese era el objeto del tema.
Pues mira, no las tengo y de hecho estoy en un proceso realmente difícil de conseguir muchas acreditaciones, porque vamos a ofrecerle varias sorpresas a los oyentes de la cadena COPE cuando llegue la semana de la despedida de don Rafael Nadal Parera, y para ello necesito muchas acreditaciones. Entonces, desde aquí le mando un mensaje a nuestros compañeros de Málaga, igual la acreditación con la que contaban no la tienen. A ver, estoy intentando que lo solucionemos porque, bueno, queremos hacer bastantes cosas aprovechando esa semana allí en el Martín Carpena, y bueno, te aseguro que yo tengo una familia que no voy a insultar a nadie, pero bueno, les llamé antes de esto, digo, oye, nos vamos todos a Málaga, que sé seguro que se va a despedir ahí, Rafa, te hablo hace 3 meses, digo, están ahora las entradas baratitas, tal, nos pasamos un fin de semana en Málaga, o 4 o 5 días en Málaga, saco entradas para el día definitivo, tal, ah, bueno, ya veremos, y eso luego más adelante, tal, ahora les han entrado las ganas, y no es que no queden entradas, es que las que se venden, las venden a 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros, o sea, es una locura.
Oye,
una locura.
¿Cuánta gente nos llama a los que trabajamos en la radio? Sí, ahora sí, se puede decir, pensando que somos teleentradas. O sea, a mí me llama gente para conciertos. Me llama gente... Bueno, pero tú trabajas allí, coño, tú puedes conseguir entradas.
Aquí hay una frase que os dicen y es la más indignante de todas. Es pero que yo las pago, ¿eh? Digo, no, si te parece, las pago yo encima.
Claro,
¿no?
Claro. O sea, yo tengo una muy buena, que es que cuando te piden tienes que decir, muy bien, ¿vale? ¿De qué precio las quieres? Entonces ya...
Yo siempre digo lo mismo. El problema es que las que nos ofrecen a nosotros son de 400 euros y ahí te dicen, vale, no te preocupes, ya está. ya lo dejamos 4 días.
Vale, muy bien. Un fuerte abrazo. Entonces, en Málaga, como dice Oliveros, va a haber mucha gente guapa, ¿no?
Una locura, una locura. O sea, por supuesto van a estar Novak Djokovic y Roger Federer. Me vino a la cabeza el otro día en el partidazo, por ejemplo, Tiger Woods, porque es el ídolo deportivo de Rafa de toda la vida y porque tienen buena relación. Es que te diría nombres, o sea, de gente que tiene relación con Rafa Nadal. Ben Stiller, el actor, por supuesto, es íntimo de
Taylor Swift.
De Rafa. No tanto, pero vamos. Bill Gates, por ejemplo, que dices tú, Bill Gates, ¿qué pinta aquí Bill Gates? Pues Bill Gates tiene cierta relación con Rafa Nadal y no me extrañaría que tampoco quisiese pasarse. Más no, pero ¿cómo se llama el de Oracle? Larry Ellison, creo que es. Larry Ellison es íntimo amigo de Rafa Nadal. No sé, al final va a haber multimillonarios, va a haber famosísimos, y yo creo que ni Málaga, ni la organización, ni nosotros somos conscientes de la que se va a liar allí.
Oye, alguien de la Casa Real también estaría bien que estuviese en Málaga, ¿no?
Mira, yo siempre he contado que Rafa y el emérito eran muy amigos. Pero muy amigos, te hablo de comer todos los años, de encontrarse aquí o allá o donde fuese y quedar siempre. Me imagino que, dado la situación actual, sea un poco más complicado que sigan coincidiendo, pero me consta que durante su carrera le ha agradecido muchísimo la cantidad de visitas que le ha hecho a grandes finales y que eran buenos amigos.
Y en la cosa esta de la reventa, ¿he oído 50.000 pavos o 100.000 pavos?
Es que yo estoy convencido que hay gente, especialmente en países ahí, extraños de Arabia y demás, que pagarían, pero 15 veces la cifra que tú has dicho. Entonces, no sé, o sea, está todo vendido, no quedan entradas por ningún lado. Me consta que los jugadores españoles están absolutamente sobrepasados con las ofertas. El otro día le ofreció David Ferrer 2 a Juanma Castaño. No va a poder mantener su promesa, te lo aseguro, porque les van a volver locos.
Hace 10 años, o más de 10 años, pues no sé, cuando una vez le preguntaron a Rafa por su retirada, que entonces todavía quedaba mucho tiempo, decía, ese día colgaré la raqueta y me iré a pescar. El día ha llegado y lo que queríamos saber es si tú tienes alguna información de cuándo él decide retirarse o cuándo él decide colgar la raqueta.
Sí, mira, muy fácil. O sea, lo tengo confirmadísimo. Nadal llega, sale de Roma, que pierde un partido con Hurkacz muy claro y demás, pero convenció de que está competitivo, de que puede jugar bien porque está entrenando muy bien. Entonces, lo siguiente es Roland Garros y los juegos. Él llega a Roland Garros y dice, bueno, tengo la mala suerte del sorteo que he tenido, aún así le competí a Zverev sin ritmo de partido, sin nada, a un tío que luego llegará a la final. Bueno, no pasa nada, soy competitivo. Ahí es cuando le dice a Amélie Mauresmo, oye, que te queremos hacer un homenaje, qué tal, que el año que viene no vuelves. Y le dice, no te preocupes, no me hagáis el homenaje porque el año que viene vuelvo. Ahí está convencido Rafa de que vuelve. Es decir, no le hace una promesa, pues no le puede hacer una promesa porque depende de su cuerpo, pero sí que está convencido de que el año que viene, siendo más competitivo, con más tiempo para prepararse, con un sorteo más benévolo, puede volver a intentar el reto, imposible seguramente, de pelear por Roland Garros. ¿Qué pasa? Que ahí se va a Bastad, a un torneo perdido ahí en Suecia, sí. Y las sensaciones son opuestas, malísimas. En cuanto intenta entrenar más fuerte, el cuerpo le frena, juega fatal, llega a la final, pero la pierde con Sousa, con el portugués. Las sensaciones son horrorosas. Y él llega a los Juegos diciendo, me retiro seguro, no sigo el año que viene. Entonces, claro, él piensa en los juegos diciendo, bueno, si se me da muy, 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 muy bien, ya tengo una imagen legendaria, otra vez en la Chatrier y tal. Si no se me da bien, ahí ya él sí guardaba la carta de la Davis. Oye, yo creo que vamos a ganar octavos de final, llámalo así, la fase previa, que es lo que han jugado en Valencia, y me dan la oportunidad de prepararme hasta final de año a Málaga y esto. Pero la decisión de retirarse la toma en un pueblo perdido de Suecia, en Bastad, cuando las sensaciones son literalmente opuestas a Roma y a Roland Garros, y dice, mira, yo no aguanto más. O sea, llevo peleando por esto 2 años. Yo siempre digo lo mismo, a Nadal le encanta ganar, solo faltaba con todo lo que ha ganado, pero le gusta mucho más competir. Nadal necesita sentirse competitivo, Nadal necesita saber que puede salir a la pista de tenis a darlo todo. Y en el momento que se ha visto que no podía, porque su cuerpo no le respondía a donde su cabeza le quería llevar, pues ha dicho hasta luego.
Y ahora que estamos, o que ya hemos asimilado el impacto de la retirada de Rafa, porque han pasado unos días, digamos que coexisten dos sensaciones, ¿no? Los que están tristes, es un día muy triste porque Rafa se retira y no le volveremos a ver, y los aliviados, entre comillas, por decir, gracias Rafa por los ratos que nos has dado, que nos quiten lo bailado, que tengamos una buena despedida, pero no queremos verte sufrir por las pistas del circuito. ¿Tú, no sé, tú estás, eres de los aliviados, entre comillas, o de los tristes?
Pensaba estar en los tristes y, sin embargo, desde que dio la noticia, nos la pasó 10 minutos antes de anunciarla al mundo a un grupo de periodistas, desde que dio la noticia me he dado cuenta que estoy en los segundos, que estoy en los aliviados, que han sido 2 años tan duros para él de intentar y que no le dejen volver, que yo estoy entre los aliviados. Y he recordado una conversación que tuve con él cuando ganó su último Grand Slam. En Antena la hemos contado un poco, Juanma Castaño y yo. Nos invita a su hotel de París cuando gana el último, el que gana con el pie completamente roto. Me parece el Grand Slam más imposible de todos los que ha ganado, y mira que ha ganado imposibles, ¿vale? El de 2022. Entonces, todos los medios del mundo que te puedas imaginar con sus primeros espadas, y cuando ya se queda un hall gigantesco del Hotel Intercontinental de París vacío, se queda solo con Juanma y conmigo. Y nos dedica 20 minutos maravillosos. Teníamos 8 y lo alargamos hasta 20, ya sabes, estas cosas que hacemos los que sabemos regatear. Hombre. Entonces, antes de que empiece la entrevista, Rafa le dice a Juanma esta idea, y dice, Juanma, ¿quieres verlo? Y Juanma se queda así como, ¿en serio? Tal. Bueno, Rafa llevaba toda la mañana, con una zapatilla completamente desabrochada porque no era capaz de atarse la zapatilla. El tío que el día anterior había ganado Roland Garros corriendo para aquí y para allá, no era capaz de atarse la zapatilla. Por supuesto, no te puedes imaginar cómo cojeaba, y iba con muletas a todos los lados, ¿vale? Entonces, se quita la zapatilla, se baja el calcetín y os puedo prometer que en la zona del empeine, donde él siempre ha tenido su lesión crónica y demás desde 2005, cuando un médico le dijo que se tenía que retirar y que nunca iba a jugar al tenis, en el empeine tenía una pelota de tenis. O sea, tú metes una pelota de tenis debajo de su piel y te juro que no era más grande que aquello. sea, era una locura lo que tenía. Y una bola gigante, gigantesca. Pues con esto es con lo que he estado jugando estos días y con lo que he ganado Roland Garros. Y yo te juro que lo que me salió de dentro fue decirle, Rafa, tío, vete a tu puta casa. Se lo dije así, con el puta, de verdad te lo digo. Digo, vete a tu puta casa, tío, que tienes familia, que tienes... ¿sabes? Vete a casa, descansa, vive la vida, tío, ya lo has hecho todo. Y me dice, no te preocupes, que cuando yo ponga en riesgo mi vida futura, en ese momento pararé. Vamos a probar, que probaron, y además conocemos al médico que se lo hizo, lo de dormirle el pie de una forma mucho menos invasiva y protegiéndolo y demás, y le funcionó. Y el pie no ha sido el problema al final en estos últimos 2 años. Pero yo te juro que lo me salió a decirle, tío, vete a tu casa ya. ¿Cómo puedes estar con ese pie peleando por el mundo con todo lo que has ganado y con la vida resuelta y con el ego, el orgullo de todos los españoles y todo absolutamente colmado?
Fíjate lo que has dicho, y que hay que subrayar que en 2005 un médico le dijo que no podría ser competitivo y que no podría jugar al tenis en 2005.
Perdona, no había ganado todavía Roland Garros cuando se lo dicen. Y el médico dice, oye, que esto incapacita, que igual no puede ni hacer vida normal, mucho menos jugar al tenis, que este chaval se retire. Y encuentran la solución yendo a Estados Unidos con unas plantillas especiales, le hacen 2 millones de pruebas y al final, ¿qué hacen? Descargar el peso que iba sobre ese hueso, descargarlo hacia el resto del pie. ¿Qué provoca eso? Todas las lesiones que ha tenido después, de rodilla, de espalda y de todo, porque claro, la pisada no es natural. Nadal siempre ha jugado con unas plantillas que nos la ponemos cualquiera de nosotros y nos caemos al dar el primer paso. De lo elevadas por un lado que son, bajas por otro, ¿sabes? O sea, es como pisar una piedra continuamente, porque a él eso es lo que le evitaba cargar el peso sobre el hueso que tiene una lesión crónica desde niño, congénita, vamos.
Más o menos, ¿cuánto tiempo calculas que está jugando Rafa con dolor?
Siempre, pero eso te lo dice él. O sea, Nadal lleva sin levantarse, sin dolor de la cama, desde que tenía 17 años. Todos y cada uno de los días de su vida. Nadal no sabe lo que es jugar sin dolor, no sabe lo que es entrenar sin dolor. Ahora, lo que pasa es que tiene una tolerancia al dolor que no tenemos ni tú ni yo, y tiene una capacidad de superación que no tenemos ni tú ni yo. Mira, me acuerdo perfectamente, sala de prensa de la Copa de Maestros de Londres, cuando se jugaba en el O2 Arena, y me acuerdo que un día le pregunto, fuera de micro y todo, le digo, oye, tío, digo... Pero ¿y el día de mañana? Y me dijo, que se me quedó súper marcado. Dice, yo sé que el día de mañana no voy a poder jugar un partido de fútbol con mis sobrinos. A ver, estamos hablando de un Nadal, con mis primos, dijo, perdona, que son más jóvenes que él. Él fue el primer primo de la familia y siempre ha jugado con sus primos mucho más pequeños. Estamos hablando de un tío que es un enfermo del fútbol, de verlo, de jugarlo, y que alguien, que todavía le quedaban, te hablo de 28, 29 años de Rafa, o sea, hace 10 años por lo menos, que ya entonces sepa que no va a poder hacer deporte normal con su propia familia, de ponerse a jugar con su hijo el día de mañana al fútbol, pues hombre, podrá hacerlo andando, cojeando y tal, pero que no puede echarse un partido en serio con su hijo y sus amigos. ¿Por qué? Porque no puede, porque está completamente incapacitado.
Más o menos haciendo un cálculo, ¿cuántos Grand Slam se ha perdido Rafa por culpa de las lesiones de la rodilla, del pie, del abdominal, de la espalda? No sé.
Sí, ese cálculo está muy fácil de hacer. O sea, esto es muy sencillo. Estos son números. Entre los que no ha jugado, ni siquiera ha llegado a ir porque no ha podido ni siquiera participar, estamos hablando de 18, otros 5 de los que se ha retirado, ¿vale? Y no te cuento cuando acabó el partido lesionado. Por ejemplo, la final que pierde con Wawrinka en Australia 2014, que es cuando él sale del partido, se tira llorando bastante rato en la ducha y dice, yo no voy a volver a ganar un Grand Slam. En 2014, porque era una lesión nueva, la de la espalda, en el peor momento, y se viene tan abajo con el tema de las lesiones que le dice a alguien que estaba allí con él, yo no voy a volver a ganar un Grand Slam. 2014, anda que no ha ganado desde entonces unos cuantos. Más los que ha ganado lesionado y demás, se va cerca de 30. Y yo el cálculo que hago es muy sencillo. Nadal ha jugado 62 Grand Slams y ha ganado 22. Un 35% de éxito, ¿vale? Si se ha perdido aproximadamente 30, vamos a poner, venga, menos, 28, ¿vale? Si de 28 o de 27, me da igual, gana el 35%, si quieres hasta te quito uno para dejarlo en número redondo. Sin lesiones, pero la gente me dice, oh, es que todos los deportistas tienen lesiones. Bueno, es que Djokovic por lesión se ha perdido uno. Uno.
Bueno, luego
uno
es que no quiso ir
contra 18 más 5, 23 tirando por lo bajo, ¿vale? Entonces, es que Nadal se va a 30 Grand Slam. Es que Nadal con un cuerpo normal, sin esa lesión crónica, porque no es en la tralla que también, que la metió a su cuerpo, de ser mucho más físico, de correr mucho, vale, olvídate, que esto viene de una lesión congénita, que tiene el pie como lo tiene y tal. Entonces, sin lesiones o con las lesiones normales de cualquier otro deportista, Nadal se podía ir a 30 Grand Slam. ¿Que eso es el cuento de la lechera y es si mi abuela tuviese ruedas? Bueno, lo que quieras. La comparativa es clara. Federer se perdió poquísimos hasta la parte finalísima de su carrera. Djokovic se ha perdido uno por lesión, más vacunas, pelotazo a un juez de línea, lo que tú quieras. Pero se ha perdido uno por lesión y Nadal, entre retiradas y sobre todo los que se ha perdido de manos, que se ha perdido 18. De los 18 que se ha perdido, súmale mínimo 6 Grand Slams más ganados. Echa cuentas.
Bueno, además estamos todo el día, se habla mucho durante estas semanas por las lesiones en el fútbol, el debate en los programas de deportes de lo sobrecargado que está el calendario. Pero claro, el calendario sobrecargado, el del tenista de élite, que en el mes de noviembre todavía está jugando la Copa de Maestros, cuando es en diciembre, el fin de año, ya está jugando en Dubái, en Qatar o no sé dónde,
en
enero hay que preparar Australia, y encima es un deporte individual, porque tú en el fútbol te puedes esconder y escudar en la masa, pero en el tenis no.
Hablabas antes de entrevistas antiguas. Me acuerdo perfectamente, Sevilla 2011, cuando ganamos la Davis, nos dan un programa especial espectacular todo el equipo el lunes previo a la final, y entonces Nadal nos dice que él no cree que vaya a estar jugando con 29-30 años. O sea, tenía 26 entonces, y nos dice que con 29-30 años no cree que esté jugando. Por el calendario, hace una reflexión muy larga de 2 minutos explicando que con ese ritmo es absolutamente imposible. Entonces ha llegado casi a los 40, o sea, ha llegado 10 más de regalo de lo que él pensaba. A ver, el calendario de tenis es lo que es, Alcaraz ya se está quejando también, y todavía Arabia Saudí quiere entrar con un Master 1000 más, y hablamos de lo que tú hablas, que tú en fútbol puedes rotar, puedes descansar, puedes mandar de vacaciones 3 veces a uno, pueden borrarse de las selecciones, aquí si quieres puntos, si quieres dinero, si quieres ranking, tienes que jugar. Es más, hay muchísimos torneos obligatorios, que ya cuando eres veterano y has ganado mucho, te dejan escaparte de alguno, pero es que directamente son obligatorios, de todos los torneos, los 4 grandes, más los Master 1000 y demás.
Y este debate, si Nadal hubiera sido mejor sin los otros dos, sin Djokovic y con Federer, o con los otros dos, no sé en qué bando te apuntamos.
A ver, yo lo que digo, en estas frases que os encantan tanto, es que esto ha sido Mozart teniendo al lado a Beethoven y a Chopin quitándole la partitura. Es decir, evidentemente se han juntado los 3 mejores de la historia en la misma época. A partir de ahí, ¿se han quitado Grand Slams? Hombre, solo faltaba, si es que lo han ganado todo. ¿Qué pasa? Que cuando tú hablas con ellos te dicen, o al revés, o sin ellos no hubiese alargado tanto mi carrera, o sin ellos no hubiese mejorado tanto el saque, la derecha, el tal, que me hubiese quedado con lo que ya tenía porque no tenía esa motivación de hay un tipo que me está empezando a ganar y quiero seguir ganándole. Hombre, me hubiese encantado ver un Nadal con algún rival menos porque seguramente tendría todavía más títulos, pero por eso tiene tanto mérito, por ejemplo, la dominación de Nadal en tierra. O sea, para mí hay 2 récords absolutamente irrepetibles de Rafa, que son los 14 Roland Garros, se le conoce todo el mundo, pero para él, su mayor récord es 81 victorias seguidas en tierra. ¿Tú sabes lo que es ganar 81 partidos seguidos de tenis en la misma superficie, sea la que sea, contra los mejores rivales del mundo? Varios veces Roger Federer, alguna vez Novak Djokovic. Entonces, entre 2005 y 2007 Nadal gana 81 partidos seguidos en tierra batida sin perder. O sea, en el tenis que pierdes cada semana, que es dificilísimo mantener el físico, la concentración, el hambre, la cabeza, todo. Este tipo ganó 81 partidos seguidos durante 3 años. O sea, hay cosas que ha hecho Rafa que no es que no las vayan a ver nuestros nietos. Es que no lo van a ver los nietos de los nietos de nuestros nietos. O sea, no se van a volver a ver.
Digamos que a través de Rafa, o Rafa te ha servido a ti en cierta manera para aprender a llevar la emoción del tenis a la radio, teniendo en cuenta que es un deporte muy difícil de narrar y naturalmente a la vez pues una transmisión de un partido de tenis como los de Rafa pues necesita de ese ingrediente emocional que tú le pones porque estás zumbado. Pero de alguna manera el responsable es también Rafa de tu evolución como narrador de tenis.
Sin duda, porque lo que nos hace sentir Rafa, para mí, no nos lo ha hecho sentir nunca, ni nos lo hará sentir ningún otro deportista. Entonces, a ver, sobre este tema es muy sencillo. Yo recibo muchas críticas y las asumo encantado porque la gente piensa que soy demasiado histriónico, que soy demasiado verborreico, todo eso es cierto. Pero mi teoría es, si tú pretendes llevar a la radio el tenis de la tele, estás muerto. O sea, el tenis de la tele, tú lo estás viendo, dejas el sonido, dejas los puntos, casi no se narra. Tú en la radio tienes que aportar otra cosa. Y yo me quedo con esa gente que te dice, tío, voy en el coche, atacado, perdido, cada raquetazo de Rafa lo siento como mío. Eso es lo que yo busco. Yo lo que busco es enganchar a la gente a través de la pasión, a través de la identificación con un deportista que afortunadamente ha sido al que más admiramos todos y el que, mira que es difícil en este país, más consenso a una de que es el mejor deportista español de la historia, no solo por lo deportivo, sino también por los valores, por lo personal, por lo emocional, el ejemplo que sirve para todos. Entonces, claro, si juntas todo eso y dices, bueno, quiero darle pasión a la radio, tengo en mis manos al deportista que más admira a todo el mundo, uno más uno son dos.
No, pero Ángel, Rafa flipa con tu forma de narrar. ¿Alguna vez te ha comentado algo al respecto en Petit Comité?
O sea, más su equipo que él. Él también alguna vez, ¿eh? Yo, por ejemplo, sé que a su madre le encanta que haya metido el parera yo en todas las casas, por lo menos las que escuchan la cadena COPE, en todas las casas de España, y que no se haya quedado solo en Rafa Nadal, que eso lo decía todo el mundo, sino el don Rafael Nadal Parera, y que todo el mundo sepa que el parera va detrás. Es más, hasta que ahora sea un meme, el otro día había uno, Tadej Pogačar Parera. O sea, ya sí. a cualquiera que hace algo absolutamente increíble le meten, bueno, el parera.
El portero de Zaragoza el otro día.
Eso es, le meten el parera de segundo apellido. Entonces, bueno, me consta que su equipo se deshueva de risa, o sea, pero deshuevaos, es decir, se lo toman muy bien, se ríen mucho y... Mira, por ponerte un ejemplo de estas anécdotas que se cuentan, precisamente en este Roland Garros del 21, ni siquiera el del 22 lesionado, en el 21 aparece Alcaraz y gana en Madrid ganando a todos, a Zverev, a Djokovic, a Nadal, a todos. Entonces, claro, hace Juanma una tertulia esa noche, mayo del 21, Alcaraz es imparable ya, a ver quién le gana. Entonces hace una tertulia Juanma ese día y me pregunta directamente, Angelito, hoy, acaba de ganar Alcaraz Madrid, ¿quién es el favorito para Roland Garros? Entonces, claro, yo no soy tonto, yo sé que voy a tener que vivir 15 años de Alcaraz, tampoco debería medir un poco y suavizar, ¿no? Yo tengo claro, tenía clara mi opinión, pero además tengo claro también a quién le debo lo que le debo de los últimos 15 años. Ya tendré 15 años más para loar a Carlitos como se merece, que se lo merece y que es un grandísimo tenista y además un grandísimo tipo, como lo ha sido Rafa. Pero en ese momento de verdad lo sentía así y le dije, digo, mira, sé que vamos a ver a Alcaraz ganar Roland Garros, pues no sé si 5, 6, 8 o 10, las que sean. Pero mientras Rafa Nadal empuñe una raqueta y salga a la Félix Chatrier, el favorito único e indiscutible para ganar Roland Garros es don Rafael Nadal Parera. Y quedó así como muy contundente. Bueno, pues me consta que ese audio, hasta durante Roland Garros, su equipo lo tenía de tono de móvil, venga, va a tirar y tal, como en plan, esto es lo que sentimos todos, esto es lo que se ha dicho en la radio, esto es lo que hay que vivir con Rafa, transmitirle, y lo que de verdad creemos todos, porque le hemos visto hacer tantas cosas que todos estaban convencidos de que el favorito indiscutible era Rafa Nadal. Efectivamente, cuando murió mayo y nació junio, Rafa Nadal volvió a ganar Roland Garros.
Ahora, fijaros cómo es este día, porque he encontrado una anécdota de ese Nadal que va en el avión y se acerca un paisano y le dice, hombre, Rafa, ¿qué tal por aquí? Dice, ¿qué haces? Dice, aquí, escuchando música. Y dice, madre, ¿por qué no viajas en primera? Y dice el tío, porque la música se oye allí igual que aquí, ¿no?
Tal cual, esa fue la reflexión.
Es buenísimo.
Me dijeron, ¿pero cómo no vas en primera clase? Y dice, es que mi música suena igual aquí que allí. ¿Sabes? Como diciendo, y yo he vivido alguna de esas de Rafa y otra buenísima volviendo de Monte Carlo, que el trofeo era gigantesco, y en un EasyJet, porque era la forma más cómoda de volver rápido a Barcelona para luego jugar Barcelona, todo el mundo riéndose de Rafa Nadal porque intentaba meter en el portaequipajes el trofeo y no había forma de meterlo. Y el tío se tiró allí 10 minutos intentándolo, y dice, por mis huevos, que soy Rafa Nadal, que lo meto. Pues nada, por tus huevos tampoco lo metiste y le tuve que poner el cinturón en el asiento y llevarlo como si fuese un bebé. No, de esas tiene mil. Y es verdad que, evidentemente, ya cuando ha avanzado más el mundo todo y por un tema de tiempos, de familia, de llevarse a toda su familia con él y demás, pues evidentemente ha acabado usando vuelos privados. Pero Rafa durante muchísimo tiempo voló en líneas regulares, normal y corriente, y ya te digo, hasta en la última fila de clase turista en vez de en primera, sí, sí.
Oye, la vacilada de Moyá cuando quería ver la Fórmula 1 con el mando ese Special Remote.
Esa, mira, se la estoy mandando ahora mismo a Whopper, esa la tenéis que emitir, ¿eh? Esa la tenéis que emitir ahora mismo porque esta es buenísima. Es un Nadal que en aquel entonces era hiperfan de Fernando Alonso, igual que Charlie Moyá, y el tema es que tenía un inglés absolutamente malísimo. Le llama a Charlie Moyá y le dice que si está viendo la carrera, que está espectacular, Alonso adelantando a Schumacher y demás, y el bueno de Rafa diciendo, no, tío, que no la encuentro en ningún lado, que aquí no la dan, pues estaban en Estados Unidos y allí la Fórmula 1 no la dan en abierto, la suelen dar en canales de pago y demás. Y bueno, pues con eso fue con lo que Rafa apareció por allí, llamó a la recepción, bueno.
Bueno, historia divertida. Mi inglés, evidentemente, a día de hoy no es fantástico, pero... Y en aquellos momentos, pues mi inglés era realmente malo, ¿no? Y yo seguía la Fórmula 1 muchísimo y a Fernando muchísimo. Y bien, eran como las 7 o 6 de la mañana en Nueva York. Competía en una carrera importante, me acuerdo. Yo estaba levantado ahí en Estados Unidos. Y sabéis que la Fórmula 1 no tiene tanta repercusión y en abierto no lo dan. Siempre dan por algunos canales que normalmente no están en los hoteles, ¿no? Pero Carlos, que es un perro de primera categoría, pues... ¿Estás viendo la carrera? ¿Cómo? Me dice él. ¿Cómo que no está viendo la carrera? Yo la estoy viendo aquí arriba, en el canal tal. Le digo, no, pues yo pongo este canal y aquí no dan nada. Y tienes el mando especial, me dice. Y digo, el mando especial. Yo no veo ningún mando aquí. Bueno, tienes que llamar a recepción y me dice, tienes que decir el special remove. Ah, yo llamo a la recepción y yo sé en mi inglés, ya te imaginas, tenemos años ya. I need the special remove to watch the Formula One. Nada. Bueno, hasta que sube el tipo ese, me dice que aquí no hay special remove ni nada. Bueno, pues él estaba con novia, merece la habitación. Y digo, hostia, cabrón, déjame subir a verla. Oh, espera, pídelo, no sé qué, que estoy aquí, estás durmiendo. Bueno, y al cabo de media hora de lucha, subo, tío, subo. Subo y... Ahí. Partido de risa en la puerta.
¿Y dónde estaba viendo Carlos Moya la carrera? No,
seguía por internet. Comentarios en directo por internet. Y me decía, espectacular, no sabes, acaba de adelantar, no sé qué. Me iba contando todo yo. Ahí, tirado. I need the special remove for the channel 63. Bueno, pues serio.
Es fantástico. Dime que no es antológica. Las que leía. El Charlie es un vacilón de manual. Y su relación, la verdad, que también sería precioso estudiarla de verdad, porque, claro, con 12 años un Nadal aparece por allí por Stuttgart y le dicen: oye, Charlie, ¿te importa entrenar con este niño que es bueno, es de allí de la isla y tal? Y ya ahí Charlie flipa, dice: joder, tenía buen ritmo de bola, tenía buen este. Pero es que luego, la primera vez que se enfrentan, Nadal, 16 años, y le gana. Y Moya se pilló un cabreo, sí, de tres pares de narices. De hecho, la abuela de Nadal llamó a Tony y le dijo que cómo podía hacer eso, con lo bien que le había tratado Charlie, y es la única victoria de Rafa en toda su vida que su abuela no ha celebrado. Su abuela Abel nos lo contó en Antena, que estaba disgustadísima porque no le podía hacer eso a Charlie Moya, que le había tratado como un hermano mayor y que le había cuidado de maravilla.
Bueno, y que también he leído que Rafa ganó con 15 años a Pat Cash, que era todo un campeón de Wimbledon.
Esa no te voy a dar todos los detalles, porque si todo sale como espero, la historia completa, muy bien contada por todos y cada uno de sus protagonistas, saldrá en un podcast que pretendo hacer en COPE, de despedida de Rafa. Pero sí, o sea, Rafa tiene en sus orígenes 4, 5, 6 historias absolutamente increíbles. Pero ya como profesional, insisto, con 15 años gana a Ramón Delgado, un tío que era top 80 del ATP, un paraguayo, le gana en Mallorca. Y luego es capaz de ganar al actual campeón de Roland Garros, Albert Costa, en Monte Carlo, a Moya en Hamburgo, no sé. O sea, lo que ha hecho Nadal desde los 16 años en tierra batida es una auténtica salvajada.
Fíjate que yo fui testigo, por edad, no por otra cosa, del Borg McEnroe de Wimbledon del 80, y pensábamos que no íbamos a ver una cosa
ellos
tan grande.
Ellos mismos dicen que es más grande la final del 2008. Sí, sí. Ellos mismos, Borg y McEnroe, los dos, que hasta ahora su final de Wimbledon era el partido más grande de la historia, sí, del tenis, sí. Es que eran opuestos. Es que al final ha pasado un poco como lo de Nadal y Federer. Djokovic siempre dice, ¿por qué no me quieren tanto? Bueno, más allá de si te gusta más Djokovic y si entiendes su forma de ser o las salvajadas que ha hecho en la pista, es que Nadal y Federer llevaron el tenis a otra dimensión y la gente les quería como tal. El que quería formalidad, elegancia, juego perfecto, tal, elegía a Federer. Y el que quería pasión, lucha contra lo imposible, en acabar en el jardín de Federer contra el tío que había dominado allí durante 7 años y tal, elegía a Nadal. Es que eran tan opuestos como Borg y McEnroe en su día, que la gente podía elegir a uno u otro. Por eso llevaron el tenis a otra dimensión. Y eso nunca lo tendrá Djokovic, más allá de que indiscutiblemente por números es el mejor tenista de la historia.
Y la última, Angelito. Has hablado antes de tus nietos. Para eso tus hijos tendrán algún trabajo que hacer. Y entonces, cuando tengas nietos, pues yo qué sé, le preguntarán a su padre: papá, esto de Rafa Nadal, ¿quién es? Y entonces el padre le dirá: a hablar con el abuelo Angelito, que es el que sabe y el que le conoció. Entonces, así, con un titular, cuando te pregunten los nietos: abuelo, dime algo de Rafa Nadal.
Pues, ¿sabes lo que le diría? el único deportista al que no me importaría que admiraseis. Porque yo, que siempre he admirado a mi padre y me gustaría que mis hijos admirasen a su padre y mis nietos admirasen a su abuelo y a su abuela, sobre todo, les diría que es el único que no me importaría que admirasen. Yo soy como Paco González, creo que los ídolos hay que tenerles lejos, creo que te llevas muchas decepciones a nivel personal con muchos grandísimos deportistas que te encuentras por el camino, pero alguien que a mí nunca me ha decepcionado, más allá de que no siempre haya estado de acuerdo con él, es don Rafael Nadal Parera. O sea que si mañana mi hijo llega... Hombre, si me dice que no soy yo su ídolo, algo me va a doler, porque el mío sí es mi padre. Pero si me dice que su ídolo es Rafa Nadal, estaría absolutamente encantado. Y eso que el mamón de él, como por generación, le pilla un poco más, tiene 6 añitos, ¿eh? Pero como ha visto más jugar a Carlos y ha visto más ganar a Carlos, dice que es más de Alcaraz que de Nadal. Y me clava una punzada en el corazón. No por nada, ¿eh? Que a Carlitos le adoro. Pero cada vez que me dice que es más de Alcaraz que de Nadal, me clava una punzada en el corazón.
Angelito, vete a acostar.
Si os quiere, os sigo escuchando si nos importa.
No, hombre, no, faltaba más.
Sois unos genios, lo digo bien alto, que vosotros no os atrevís a decirlos. Los mayores genios de la radio española se llaman Grupo Risa y son Fernando Echevarría, David Miner y Whopper, que yo siempre le llamaré Whopper por mucho que se llame Oscar.
Muy bien.
Gracias, Angelito. Chao, chao, chicos, chao. Chao.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, y ya que está Angelito, por no romper la dinámica, ¿por qué no escuchamos el Vaya Fiesta, partidazo de COPE con Juanma Castaño? Venga, va, comenzaba así el pasado miércoles por la noche.
Oye, ¿queréis hacer un homenaje a Montes, ¿no?
Sí, es que como habéis hablado del programa que hacía en Radio Marca, que sí. Yo creo que efectivamente has hecho bien en decirle a David Sánchez que si se esmerara un poco más, porque durmiendo poco, Montes se trabajaba y se elaboraba mucho el programa. Hemos cogido algún trozo, este es uno de ellos.
Bueno, pues estoy aquí para perder el tiempo, 14 horas 36 minutos, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, ni de contar, ni de trabajar, ni de nada. No tengo ganas de hacer nada, 14 horas 38 minutos, estoy haciendo tiempo, porque nosotros nos podemos tirar aquí así una hora, dos, tres horas, nos podemos tirar hasta las 10 aquí, haciendo el paria, sin contar absolutamente nada, que esto tiene su mérito. Lo tengo aquí. No sabes cómo te quiero. Llamar a David Sánchez, Cuervo en estudio, llamar a Agustín Varela, llamar a Silvia Barba y luego tenemos que llamar a un médico. Bueno, pues no está mal, ¿no?
¿Ha visto?
No está mal para engañar ahí un poquito a la gente y tal, vender un poco el tranvía. Bueno, que es una gran mentira.
Sí, sí, hay que tener mucha cara.
Más que nada por rellenar, ¿no?
Sí.
Por rellenar. ¿Cuántas pausas tenemos antes de las 3? 2, pues podrían ser 4 y así hablábamos menos.
Es que me parece, de verdad, puede ser el padre biológico de David Sánchez, David.
Yo creo que es la génesis.
Yo veo genes esto. Ahí, de David, de Montes, sin duda.
Sí,
¿tenéis más cosas de...?
Sí, a ver por otra.
Oye, cuando quieras un día te monto en el barco y tal, ¿eh? A ver si voy a echar ahí una vomitona, ¿no? Con la pota ahí, en el barco ahí, que de todo lujo, ¿no? Para que huela bien.
Por favor,
con los tropezones.
Ya está el otro.
Ahí. El gazpacho.
Qué asco, por favor.
Yo tengo mucho talento. No tengo por qué ser modesto. No entiendo cómo no tengo ya el cuarto de baño, como dice Gemma, lleno de premios. Es que no me han dado un puto premio. Qué contento estoy hoy, ¿eh? ¿Qué
sí, día hombre, ya, hace? Es verdad, es que ya vuelve el tiempo.
Vuelve
bueno,
el tiempo y estoy siempre abrochándome los zapatos para ver las minifaldas.
Bueno, las cochino.
Para ver las faldas ahí.
Hombre.
Ahora se destetan las tías.
¿Qué dices?
¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué os destetáis? Y en tanguita, ¿eh? Pero qué lagartona estás hecha.
Ahora tendría un problema, Montes, ¿eh?
Andrés, convence a Gemma para que lo enseñe.
¿Que enseñe el qué?
Los pechos.
¿Que no?
¿Por qué?
Porque no quiero.
Porque yo le he enseñado los pechos y ya no me los enseña a mí.
¿A que sí que lo entiendes?
Igualdad.
Claro.
Ese es Miguelito.
Miguelito y Gemma, con Montes, sí. Imagínate. Vaya, sí, vaya. Sí, sí, ahora, sí. Montes, hoy en día, con esto estaba en la cárcel, totalmente.
Sí, sí, sí,
a ver, vamos con lo vuestro. Radio Marca, La Tribu, el martes. Ahora entendemos por qué el campo del Getafe le quitaron el nombre de Alfonso Pérez. Parece ser que el próximo nombre será Coliseum Látigo Serrano.
Es que tiene que trabajar Lamine Yamal. Es que tiene que trabajar menos Mbappé. Para trabajar mejor, que tiene que trabajar menos. Miguel. Es que a lo mejor Mbappé no tiene que ir al campo del Getafe a que le vea a Emilio. Tienes que quitarle el de Emilio. Ese sí que hay que quitarle. Es como cuando hablamos de proteger a Lamine Yamal y no hablamos de proteger al lateral izquierdo del Getafe. Porque el negocio está sostenido sobre Lamine Yamal.
No es lo mismo. ¿Te gustaría dar el pregón en Getafe? ¿Quieres que organicemos un desayuno informativo en Getafe?
Prefiero Soy más de Pozuelo y de Majadahonda. Sí, ¿qué quieres que te diga? ¿Que me gusta más Getafe que Majadahonda? Pues no me gusta más Getafe que Majadahonda.
Joder. la que tiene con Getafe, madre mía. Radio sí, Marca sí, sí. Y es radio de archivo, pero sí. No es la primera vez que ocurre porque hay antecedentes con Lápiz.
Y la Unión Deportiva Las Palmas, ojo,
Sobre todo que tiene una propuesta clara, no es desagradable, no es el Getafe. No tienes que taparle los ojos a los niños, lo pueden ver. Claro. Si es que hay películas de Tarantino con menos sangre que partidos del Getafe. Pero cuatro Madrid-Getafe sí me parecen mal. Yo no quiero que el Madrid juegue con el Getafe, ni con el Villarreal, ni con el Betis. Claro, yo quiero ese clasismo siempre. Es decir, yo no quiero conducir un Seat.
Pero bueno, pero...
Un hombre loco.
Flipante, ¿eh? A ver, el partidazo, el pasado jueves. Yo dije, en el día de la retirada de Rafa Nadal, me acordé de alguien muy especial.
No, para ver. Juanma, dos puntos.
Ah, Juanma, dos puntos.
Claro, es un guión.
En el día de la retirada de Rafa Nadal, me acordé de alguien muy especial, del alcalde de Manacor.
Y ver lo que es la historia de Rafa Nadal.
Teníamos que haber llamado
pero
al
alcalde, tiene su ejemplo en la pista.
Al alcalde de Manacor.
Sí,
no, ¿sigue siendo el mismo?
Mañana no, le llamo.
Lo pide en un
es que es muy tuya esa entrevista. El alcalde de Manacor, que fue el único que rajó públicamente de Rafa Nadal.
Hay centenas de mensajes de oyentes que piden esa entrevista.
¿Ha puesto algo en redes sociales el ayuntamiento de Manacor?
Es que no sé si sigue el mismo alcalde.
Miquel. Miquel Oliver. Con el que hablamos nosotros, sí.
Era ese. Es el alcalde. Que recuerden que tenía un litigio con la academia porque decía que faltaban no sé cuántos mil euros de
cosa que era falsa y se demostró
de basuras y tal. Tuve una bronca yo con él que no veas. Bueno, pues al día siguiente le llamó David, ¿no?
Sí, el alcalde de Manacor me escucha, Miquel Oliver, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Me salía que tuvieron ahí un tema ahí entre la academia y el ayuntamiento con el tema de las basuras, los impuestos, el IBI y tal. Eso está solucionado, ¿no? Ya entiendo.
Y está hablado, está solventado y yo creo que separar lo que es la parte empresarial de un entorno, o Rafa hoy, deportista, despidiéndose por todo lo alto, pues es lo que toca.
Vale, a ver, sí, me acuerdo, aquella mítica entrevista con Juanma Castaño, me acuerdo, alcalde, que dio la vuelta al país, ¿eh?
Bueno, cuando alguien, pues, siempre intenta sacarle punta a cosas que no se han dicho y mezclar una cosa con otra, Juanma. En este caso...
Sí, me acuerdo, Juanma. Pero no era cosa de Juanma, ¿eh? Juanma es un buen tipo, tranquilo, Rajoy. Yo creo que fue Angelito García el que estuvo ahí embarrando el tema. Fue Angelito García, seguro. Un abrazo, alcalde.
Pues muchas gracias. Chao.
Angelito.
A que sea Angelito.
Que mejor es que son un cuarto de hora de entrevista y se lo pregunta, o sea, el primer cuarto de hora absolutamente prestigioso. Le llamaba para eso.
Solo le llamaba para decirle eso. Claro, ¿sí? Claro. Tal cual. A ver, del bloque de Iniesta, aprovechando la semana sin Liga ni Champions, rendimos homenaje a Iniesta y a Nadal. Pero vamos a empezar por Iniesta. Onda Cero. Inolvidable, Gaspar Rosetti narrando uno de los primeros partidos de Iniesta con el Barça. Gaspar pensaba que Andrés era vasco y de ahí ese mote que le puso.
El bonito del norte, Andrés Iniesta en la punta de ataque, Kluivert, que acaba de fallar en el remate de cabeza. Iniesta por el primer palo, se tiró en plancha, pelota fuera por poco del chaval de Fuenterrabía. Y hay
Fuentealbilla, de Fuentealbilla. No le llevemos a Fuenterrabía, de Fuentealbilla, de Albacete.
¿Perdón?
De Fuentealbilla, Albacete, Iniesta.
Pensó que era de Fuenterrabía.
Sí.
Claro, madre mía.
Por eso lo llama el bonito del norte.
Y en Telecinco, momento mítico para el recuerdo de la Eurocopa 2012, en aquella tanda de penaltis España-Portugal, Sara Carbonero, muy atenta al partido, preguntó esto a Iniesta.
¿Cómo ha sido lo de los penaltis? ¿En ningún momento a ti se te ha pasado por la cabeza voy a lanzarlo? O no sé si directamente lo dice siempre el míster, pero ¿te apetecería haber tirado un penalti hoy?
Sí, bueno, de hecho lo he tirado el segundo.
es que fue muy fuerte.
Estaba otra cosa, Sara.
Estábamos ahí. Sí. Hay mucho que hacer.
A ver, vamos directamente con la llamada, yo creo.
¿Sí?
Sí, venga, porque es que me gusta mucho. Un señor...
No, escucha. Pon el de Manolo Sanchís, está muy bien.
Venga, pues el de Sanchís, a ver.
Tenía una reunión en Santiago de Compostela y esa noche jugaba Rafa 12:30, 1 de la madrugada. Entonces, las llaves como son las cenas y tal, que se alargan, y yo al final les dije que me sentía un poco indispuesto, que me tenía que ir, que me estaba sentando un poquito mal la cena. Total, que me levanté y me fui. Llegué al hotel para ver a Rafa Nadal, empiezo a cambiar canales y no aparece Rafa Nadal. ¿En qué canal es? Pues en este. Es que no los tenemos, Pues prepárame la cuenta. Bajé, pagué la cuenta y salí a la calle
con tu trolley.
Y digo, bueno, ¿y ahora qué coño hago? Entonces empecé a caminar calle abajo, vi otro hotel y le digo, mire, ¿tienen ustedes el partido de Nadal? Pues sí, le tenemos, pues déme habitación. Y entonces me dieron una habitación, subí, me preparé y justo cuando empieza el partido, empieza la lluvia y lo suspenden.
Tremendo. Bueno, llamó un señor a la radio
sí.
para protestar por unas declaraciones de Rafa Nadal. Total, que nos quedamos con el teléfono que nos dejó el señor.
Nos las derivan, esas llamadas nos las derivan
y
para nosotros.
Le dijimos al grupo Risa, departamento de quejas, llamad a este que está enfadado con Nadal. Espérate.
Hola, buenos días.
Sí.
Creo que ayer se puso en contacto usted con uno de nuestros compañeros que me ha remitido a mí su número de teléfono.
Sí, ¿qué
como
pasa?
Responsable del departamento de quejas y relaciones.
No era una queja.
¿Qué es lo que era?
Era una sugerencia solamente.
¿Cómo se llama usted, señora?
Señora, no, se hace señor.
Digo, perdón, señor, perdón.
No, el nombre no lo voy a dar.
Entonces vamos a ver,
no
por
me
favor.
Quejo, pero bueno, y
pero cuando dice la sugerencia...
Pero si yo estuve hablando con su compañero de deporte.
¿Pero con qué compañero habla usted?
Pero coño, pero ¿esto qué es lo que es? Cuando lo sé, ¿por qué no me lo dijo?
Usted me ha dicho que tenía una sugerencia y yo, naturalmente, encantado, tomo nota de
vale,
su
correcto,
sugerencia.
Sí, es correcto.
Sí.
El compañero era de deporte.
Vale.
A no ser que este compañero me engañara...
Me parecería lamentable que un compañero de deportes de esta casa le hubiera engañado a usted.
No, ahora mismo
me estoy cabreando.
No, porque es
vergonzoso.
Sí, que no, no me... No me
¿cómo se llama usted?
Pero caballero, escuche.
Dígame usted, señor. Sí.
Usted sabe las palabras que ha dicho Nadal, ¿no?
¿Qué palabras ha dicho Nadal?
¿El qué? ¿La que ha dicho el compañero?
No, las de Nadal.
Joder, Dios mío, mi vida, la que estamos liando aquí por una chorrada, Dios mío.
Sí, vamos a ver.
Una palabra esta que había dicho Nadal, que no me ha parecido bien, que me ha sentado mal.
Y pero, o sea...
Ah, que dijo que... Sí, que no sabíamos los españoles lo que tenemos. Este señor, ¿qué quería decir? ¿Que porque él gana título es el mejor del mundo? Para mí no.
¿Quién es el mejor del mundo para usted?
¿Para mí es el mejor del mundo? Otro tenista.
¿Otros, por ejemplo?
Otro tenista.
Pues vamos a ver, yo le voy a apuntar aquí que usted se queja de las palabras de Rafa Nadal. De hecho, vamos a meter un parte a Rafa Nadal.
¿A Rafa Nadal? ¿Pero qué coño? ¿A ver si Rafa Nadal me va a denunciar a mí ahora?
Pues...
Yo que flipo aquí con los españoles algunas veces.
¿Pero
yo
usted
flipo...
es español?
Ah, no, yo que soy chino.
Ah, no sé, como dice flipo con los españoles...
Sí, se lo voy a decir.
¿Usted pero quiere hablar con Rafa Nadal?
¡Déjeme hablar!
Sí.
Vamos, ¿usted sabe la carrera que tiene Rafa Nadal? Si este señor no ha estudiado nada...
No puede ser el mejor...
Para mí, no. Lo primero que tiene que hacer es tener estudio.
Yo le voy a pasar su teléfono a Rafa Nadal.
El teléfono de Rafa Nadal a mí me importa tres huevos.
Que no, que se lo voy a pasar yo a él para que le llame a usted.
Que a mí Rafa Nadal me da igual. Otra vez.
Sí, le acabo de mandar su teléfono a Rafa Nadal, ¿eh?
No me interesa el teléfono de Rafa Nadal.
Mire, me manda un WhatsApp que le van a llamar de la oficina de Rafa Nadal.
Que no quiero que me llame a mí Rafa Nadal.
Me está mandando un WhatsApp el representante de
Oye,
Rafa Nadal.
Que me da igual. Pero caballero, ¿pero usted que me va a meter en un lío o qué?
Vamos a ver, va hacia Huelva el representante de Rafa Nadal.
Pero caballero,
va sin cenar.
Pero caballero, ¿me está metiendo en un lío o qué? Se ha acabado.
No, vamos a ver, no se crispe.
No, si me crispo, porque me quiere meter usted en un lío.
Bueno, señor, vamos a ver, entonces, al final, ¿qué apunto yo aquí?
Que no apunte nada.
¿Cómo se llamaba usted?
No, es que no se lo voy a decir. Deje usted de decir que si me va a llamar nadie.
Vale, pues llame usted a Rafa Nadal.
No pienso llamar a nadie.
Vale, pues entonces cuando...
Pues ya está. Entonces usted, ¿por qué me tiene que meter en un lío? ¿Que aquí no se puede decir nada de este señor o qué?
Hombre...
Pues ya está, pues... ¿Que este señor es Dios o qué pasa?
Vale, pero ¿usted cómo se llamaba? Para apuntarlo yo aquí.
No se lo pienso decir.
Porque
si se lo digo, es capaz usted de darle el número de Rafa Nadal y que me detengan. Sácalo.
Nadie le va a detener por discrepar con Rafa Nadal.
Ah, no, yo no puedo discrepar con Rafa Nadal.
No.
No puedo, ¿por qué? Otra vez.
Vale, pues entonces le apunto que Rafa Nadal es el mejor del mundo.
¿Pero que yo le tengo que decir que es el mejor del mundo por narices?
Vamos, es lo que usted me acaba de decir, lo que yo he apuntado.
No, ¡me la quiere decir!
No, señor, usted está mintiendo.
¡Sí, me la quiere
no,
decir!
Señor, yo simplemente me he limitado a apuntar lo que usted me ha dicho.
¡Sí, me acaba de decir eso!
No, señor, yo no le he dicho
sí,
nada.
¡Sí, señor!
Está usted faltando a la verdad.
¿Ah, no?
Me está llamando Rafa Nadal, que hoy no puede ir, ¿eh? No se preocupe.
¡Pero Rafa Nadal! ¿Pero usted qué se cree, que estamos en tiempo de Franco?
Sí, digo no, perdón, sí, es que tengo querencia.
¡Sí, tiene un huevo!
Le tengo que dejar porque...
¡Tiene cojones! ¡Muy bien! ¡Ya lo sabemos! ¡Venga, hasta luego!
Oye, oye, oye. ¿Cuánto tiempo hace de esto?
Pues esto debe ser como 5 o 6 años, por ahí.
¡Oh, qué bueno, tío! Oh,
sí, sí.
Enorme, enorme, enorme. Oye, Grupo Risa, gracias, ¿eh?
Bueno, Juanma,
sí, Juanma.
Con humildad.
Un abrazo.
Noches.
Gran noche de radio otra vez, ¿eh?
Sí,
gran noche
bueno,
de radio, ¿eh?
Como
adiós.
Vaya fiesta la semana que viene, partidazo de COPE, Juanma Castaño. Ahora las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. Vamos a ver lo que hay por ahí.